cómo prepararnos para tener una buena fiesta de tabernáculos y tener una buena fiesta de expiación. Muchas veces se nos olvida que expiación también es una fiesta. ¿Y cómo nos podemos preparar para estas fiestas del séptimo mes que se aproximan rápidamente? Las fiestas de los días santos de otoño están ya aquí, ya pasó trompetas, y después de trompetas rápidamente 10 días sigue la fiesta de expiación, que es el próximo martes a ponerse el sol, y el miércoles nos vamos a reunir para pasar, celebrar esta fiesta importante de expiación. Antes de pensar, o antes de que nos demos cuenta del tiempo, ya vamos a estar allá, ya vamos a estar en San Miguel de Allende, y para cuando menos nos demos cuenta, ya vamos a estar celebrando el último gran día, y ya vamos a venir de regreso, y van a dar por terminadas las fiestas de este año, hasta la Pascua del año que entra. Se pasa muy rápido el tiempo, durante esos días que van a estar en San Miguel de Allende, y a partir de ahora, ustedes van a estar recibiendo una gran cantidad de información, de sermones, de escrituras. Si van a escribir cada escritura que se les va a dar a partir de entonces, van a ser muchas, muchísimas, y es equivalente aproximadamente a 3 meses y medio de instrucción. 3 meses y medio de instrucción y compactadas en una semana. Es muchísima información, es donde se crece muchísimo espiritualmente si es que está poniendo atención. Todos viajaremos grandes distancias, algunos más cerca que otros más lejos que otros, pero todos estaremos viajando. Parte del mensaje, de la simbología de la fiesta es que aprendamos que somos peregrinos, que vamos de la tierra de paso, que no somos de aquí, que vamos a vivir en un lugar temporal, una morada temporal, como este cuerpo es una morada temporal, mientras Cristo venga y nos dé un cuerpo eterno. También nosotros estaremos en un lugar temporalmente, en un hotel, una casa temporal. Todas estas son lecciones que Dios quiere que aprendamos. Tenemos que viajar a la fiesta, también como Dios espera que nosotros andemos y peregrinemos por la vida. Hay muchísimo simbolismo y metáforas y lecciones que podemos aprender de la fiesta de tabernáculos desde ahora. ¿Qué podemos hacer para tener un mejor beneficio de los sermones, del tiempo, de las cosas que vamos a aprender en expiación y a partir de entonces a la fiesta de tabernáculos? Esta mañana quiero repasar con ustedes algunas reflexiones de cosas importantes que debemos de tomar en cuenta para celebrar las fiestas del otoño. Primeramente, en Levíticos 23, como ya estamos ahí, vamos a leer el Levítico 23, versículo 1, dice Dios que habló con Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: estas son las fiestas solemnes del Eterno, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de el Eterno, no de los judíos. En cualquier lugar donde tú vivas, ya sea en el Polo Norte o en algún lugar donde no se pone el sol, es sábado para ti. Ahora, es interesante ver que las fiestas santas comienzan no con la Pascua, comienzan con el sábado. Nosotros tenemos una fiesta cada semana. Y a partir de ahí, cada semana tenemos una fiesta, además de esas fiestas semanales, sábados semanales, hay 7 fiestas anuales, Pascua, Panes Ázimos, Pentecostés, Trompetas, Expiación, Tabernáculos y el Último Gran Día. 7 fiestas que enseñan y programan y manifiestan el plan que Dios tiene de salvación para toda la humanidad. En sus tiempos, los días, de acuerdo al calendario que Dios señaló, el calendario sagrado, no el calendario gregoriano, el calendario sagrado, tenemos 7 fiestas. Cada una de estas fiestas tiene una fecha muy específica en la cual se tiene que guardar de sol a sol en tal día, excepto Pentecostés. Es la única fiesta donde no viene la fecha, porque esa fecha la tenemos que contar. Y contamos 7 semanas después del primer sábado que pasa, que es después de la Pascua. El primer sábado después de la Pascua, a partir del domingo, que es cuando comienza la semana, empezamos a contar siete semanas para llegar a Pentecostés. Estas son las fiestas que el Eterno habló a Moisés diciendo que estas son las fiestas del Eterno. No son opcionales, no son que si me dan ganas de ir, que a ver si me dan vacaciones, son las fiestas ordenadas, santas convocaciones, sagradas, tiempo apartado para Dios, mandamientos que le da a su pueblo para que las observemos. Tenemos que mucho cuidar de la actitud laodiciana que está entrando a la iglesia ahora en estos tiempos, porque estamos en la época de Laodicea, que muchas personas ya están empezando a ver las ordenaciones de Dios y la obediencia de Dios como algo opcional, como algo si me conviene, como algo si tengo tiempo, si puedo, si quiero, si me dan permiso, si voy, me dan ganas. No es así. Y tenemos que mantener ese celo. Y si no, seremos cortados del pueblo de Dios. Es lo que Dios dice. Lo que vamos a leer en el día de expiación. Son tiempos muy especiales para Dios. Y al menos que tengamos unas buenas razones, si existen a veces buenas razones, excepciones muy extremas y especiales para no ir, que le impidan a ir, debemos ir y observar las fiestas santas de Dios. Cuando nosotros, los miembros bautizados, hicimos un pacto con Dios al bautizarnos y dijimos que habíamos contado el costo, eso es parte del costo. Nuestras vidas, si es necesario. Entonces, vamos a Hebreos 10:22. Estando bautizados, pues, en Hebreos 10:22, leemos lo siguiente, dice: acerquémonos con corazón sincero. ¿Es su corazón sincero al obedecer a Dios? ¿O por qué está aquí? Dice, con plena certidumbre en fe, de fe. La certidumbre, la certeza, la convicción. Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. A veces nuestras conciencias nos traicionan porque hemos hecho cosas que no están bien. Y nuestro cuerpo lavado con agua pura, ese es el bautismo. Agua pura, nosotros nos reconciliamos con Dios en el agua pura del bautismo. Y al hacerlo, después debemos de mantenernos firmes, firme en la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es la vida eterna. Sin vacilar. No vacile en obedecer a Dios, porque fiel es Dios que prometió las cosas que nosotros estamos esperando. Considerémonos como unos a otros para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No hay mejor momento de recibir estimulación y motivación unos a otros en amor para hacer las cosas buenas. No existe mejor momento que en la fiesta de tabernáculos, cuando todo el pueblo de Dios y todas sus habilidades y dones que Dios les ha dado estén juntos en un solo lugar para recibir motivación y estimulación, para animarnos unos a otros en el camino que estamos todos como peregrinos caminando hacia el reino de Dios. No hay mejor lugar de estar, no hay mejor lugar de más paz, no hay mejor convivencia, no hay mejor mensaje, no hay mejor utilidad de su tiempo que durante las fiestas santas de Dios. Nos dice aquí que no vacilemos, considerémonos unos a otros. Y eso de considerarnos es, tenemos que pensar unos en otros, de cómo estimularnos a las buenas obras, a seguir adelante, de no decepcionarnos, de no desmotivarnos, de no caer en una actitud en la Laodicea, que no me importa. Estimularnos unos a otros para seguir en este peregrinaje que hemos caminado, empezado, para poder llegar al fin, a la esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos. He ahí el mandamiento de que es necesario que nos congreguemos. Cuanto más en un día santo, que es una santa congregación, una santa convocación, ¿sí?, no dejando de congregarnos en los días que son santas convocaciones, santas organizaciones o reuniones, ¿sí? Y nos exhortemos unos a otros y mucho más. Cuando consideramos que se acerca ya el tiempo en donde Cristo va a regresar. No ha existido nunca en la historia de la humanidad un tiempo en que estemos más cerca que Cristo regrese como hoy. El día de hoy es el día más cerca que existe de que Cristo regrese. Y mañana será el día más cercano a la venida de Cristo. Cada día estamos más cerca y más cerca, pero hasta hoy no ha habido un día más cerca a la venida de Cristo que este. Y todos los días debemos de vernos así porque el tiempo es corto y sabemos y vemos y observamos nuestro alrededor, el mundo, las condiciones, las calamidades, el hambre, las pestes, la contaminación, la sobrepoblación, la falta de agua, la falta de comida, la falta de amor y de calidad y de todas las cosas que el mundo se está endureciendo más y más y más, que vamos llegando, catapultándonos rápidamente hacia el fin de esta era, máximo con la tecnología que tenemos a nuestro alcance para crear armamentos de autodestrucción masiva. Necesitamos darnos cuenta que estamos viviendo en los tiempos del fin. Entonces, mantener estos días como algo especial. Estos días son muy especiales y es un regalo muy especial de parte de nuestro Padre Celestial para que nos acerquemos a Él. Ser uno con Dios comienza en expiación. La naturaleza de la mente humana encontrará formas de tratar de minimizar que estos días son importantes y definitivamente tratar de convencernos de que no vale la pena, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo las circunstancias para ir a la fiesta. ¿Verdad? Que nada tiene que ver con tu salvación, no tiene que ver con la salvación, no voy a ir. No se deje engañar por Satanás. Recuerde que Levíticos 23 comienza con el sábado y nos viene diciendo que son fiestas del Eterno. Satanás hará todo lo que pueda para desanimarnos de su arma favorita y las circunstancias que nos aventará en nuestro camino para que no vayamos a la fiesta. Tratará por todos los medios a que no escuchemos palabras de vida eterna, a que nos desanimemos por enfermedad, por problemas de la familia, con su esposa, con su esposa, con sus papás, con la escuela, con el trabajo, con la salud, con todos los medios posibles que sea a su alcance del príncipe de la potestad del aire para que usted se desanime y no vaya. Salmo 73, versículo 23. Aquí leemos del salmista David que estaba considerando cómo los impíos prosperan. Y decía, ¿verdad? Consideraba, veo los impíos, las personas que no obedecen a Dios y veo cómo prosperan en sus vidas. Y empezó a pensar y dice que casi resbala. Lo pueden ver aquí adelante. Estamos poniendo las escrituras. Salmo 73, versículo 23. Podemos leer ahí que dice David que casi resbala. Sin embargo, yo estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no hay nada que deseo en la tierra. Podemos decir esto, hermanos, podemos decir no hay nada en esta tierra que yo desee más que estar con Dios. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero tú eres la fortaleza de mi corazón y mi porción. Eres mi herencia para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Los que están lejos de Dios se van a morir. Tú has destruido a todos los que te son infieles. La fidelidad es y estriba en alrededor de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios, los diezmos, las ofrendas, el sábado, las fiestas santas de Dios, son las cosas que Él espera y demanda de nosotros. Dios destruye a los que están lejos de Él y todos los que le son infieles en lo que son sus mandamientos, pero por mí, estar cerca de Dios es mi bien. ¿Cuánto más el día de expiación? Ser uno con Dios. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Si nos sentimos así, hermanos, si nos queremos sentir así, después de quejarnos de ver la prosperidad de los impíos, David se pone en la perspectiva correcta. Si es que así que nos sentimos, entonces debemos de guardar las fiestas con el mismo fervor. Recuerde como que Satanás lo va a tratar de meter en la actitud de blah, blah, no sirve, no es importante. Una actitud así fea, depresión, Satanás, el Dios de este mundo, deprime a la gente. Y si no es así, ¿por qué un joven de 30 años, 25 años, 18 años, lo mejor de su vida es capaz de suicidarse? Son ideas de suicidio, de depresión profunda, que vienen de Satanás. No hay otra fuente de la destrucción y la muerte que el príncipe de la potestad del aire, que es el príncipe de la muerte. La cultura de la muerte. Vean el mundo. Hoy en día yo volteo alrededor y veo con las orejitas de Mickey Mouse una calavera. Una calavera con las orejitas de Mickey Mouse. Calaveras por aquí, calaveras por allá. La Santa Muerte y todo lo que tiene que ver con la cultura de la muerte está proliferando en todas las cosas a medida que nos catapultamos hasta el tiempo del fin. Es una cultura de Satanás, una cultura de muerte, una cultura de mensajes de suicidio, de muerte y destrucción, que van a llevar a esta humanidad al brinco al punto de la autodestrucción de todo ser humano, al menos que Cristo no intervenga. Estamos sumergidos en una sociedad que piensa así, una sociedad negativa, una sociedad que tratará Satanás por todos lados de hacernos sentir igual. Pero nosotros tenemos una esperanza, como acabamos de leer en Hebreos, una buena esperanza, la esperanza de vida eterna y bendiciones. Tenemos una herencia eterna que está en Dios. ¿Cómo podemos descuidar esa herencia al descuidar las cosas de Dios? Entonces, ¿qué podemos hacer para tener una excelente fiestas? Porque faltan 3 en este año para terminar el ciclo de fiestas. ¿Qué podemos hacer? Primeramente, recuerde que las fiestas santas de Dios son de Dios. Son sus fiestas. Inmediatamente de regresando de la fiesta, vamos a ser bombardeados con las fiestas del mundo. Halloween, Navidad, el Año Nuevo, todas estas fiestas de destrampe, borrachera, orgías y cosas similares. Vamos a ser bombardeados para ser arrebatados de esas buenas palabras que hemos escuchado durante las fiestas, en las fiestas santas de Dios. No se deje jalar por el mundo, no se deje influenciar por las fiestas de Satanás. Número 2, no permitamos que otras cosas nos distraigan y nos alejen nuestras mentes de los mandamientos de Dios. Primero de Juan 2, versículo 15. Primero de Juan 2, 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, no está diciendo que no nos guste tener un coche nuevo, o que no nos guste tener unos zapatos, un vestido, unos nuevos. No está hablando de eso. Dice que no amemos al mundo, las cosas del mundo, más que a Dios. Que no entremos en la codicia. Que no nos enfoquemos en las cosas materiales que nos dejan en ningún lado. No améis el mundo. Porque si lo hacemos, el amor del Padre no está en nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí es lo que viene hablando, fíjense, lo describe, lo que está hablando, la pasión de la carne, los deseos sexuales desenfrenados que esta sociedad practica, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la pornografía, los table dancing, todo lo que tiene que ver con el sexo, los ojos de verde, de estar experimentando emociones que son fuera de lo que Dios espera. ¿Sí? Las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos, la arrogancia de la vida, las riquezas, la arrogancia. Yo soy doctor en filosofía, yo soy la arrogancia, la mirada altiva de los hombres, las cosas que uno piensa que puede lograr por sí mismos. Esas cosas no provienen de Dios, del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa, también las pasiones pasan, se acaba el cuerpo, se acaban los ojos, se acaba la vida. Pero el que hace la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios, es importante saber cuál es la voluntad de Dios. Es definitivamente la voluntad de Dios que guardemos el sábado. Es definitivamente la voluntad de Dios que guardemos sus fiestas. Es definitivamente la voluntad de Dios que vayamos al lugar donde Él pone su nombre para obedecerle. Cueste lo que cueste. Hacer todo lo que esté de nuestra parte en ir. No es opcional. No debe de ser opcional. Su vida podría estar de por medio. Antiguamente los cristianos morían por lo que pensaban, creían y practicaban. Hoy Aparentemente en la iglesia ha entrado una actitud de que yo no puedo, no quiero. O sea, no se deje mezclar ni influenciar por personas que están en esa actitud laodiciana. Si es necesario, váyase a, no tengo para el camión, váyase a pie, comience desde ahorita, pie right, váyase a pie. Es que no tengo suficiente diezmo, váyase a pie, váyase orando, a lo mejor aprende algo. Y Dios tenga misericordia de ti y alguien te recoja en el camino y te mande un ángel. Hay que caminar en fe, ¿no es cierto? Camine en fe. Llegue a la fiesta. Y si se acaba la fiesta y todavía no llega, va a haber pasado bastante tiempo pensando en cosas de Dios. Así debe de ser nuestra actitud. Se rían. Pero una persona que tiene fe en Dios, que es celosa y que está buscando por todos los medios, Dios promete que la persona que quiera ir y hace el esfuerzo, tantito esfuerzo, Dios pone lo demás. Todas las demás cosas vienen por añadidura. Pero no se espere una semana antes, como alguien me escribió hace poquito, ¿verdad? Días ya ayer, quiero ir a la fiesta y no tengo dinero. O sea, ¿por qué piensan en esas cosas ahorita? Piense en el día del último gran día, cómo le va a hacer para empezar a ahorrar, para empezar a trabajar, para poder ir a la fiesta, para tener dinero, para poder proveerse el camino para obedecer a Dios. Todo la semana antes. Así van a quedar muchas personas tocando la puerta o queriendo entrar a las bodas del Cordero a última hora y no van a entrar porque no se prepararon. Este camino es de preparación y es un camino de fidelidad y es un camino de constancia. No pueden dejar de ir a la fiesta ningún año. Véanlo como un mandamiento. No amen las cosas del mundo. Versículo 17, el mundo pasa también las pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre. Existen muchas cosas que nos pueden distraer por la razón principal por la cual nos encontramos en esta tierra, por la cual nos encontramos en las fiestas santas de Dios. Muchas cosas. Y aún durante la misma fiesta va a haber muchas cosas que nos pueden distraer de no estar en las cosas de Dios. No permitamos que Satanás nos desvíe de Dios. No se desvele de más, no agarre la fiesta como reventón y luego otro día está todo fumigado como araña fumigada y no pueden ir a los servicios o no pueden ir a los estudios bíblicos porque están todos cansados y desvelados y volviendo alcohol porque tomaron la fiesta como reventón en vez de una fiesta de Dios. La comida y la bebida principal en la fiesta es espiritual, no es física. Sí, disfrutamos de las cosas físicas, sí. Pero con medida, con balance, como debe de ser, como Dios nos está dando de la abundancia de sus riquezas que Él tiene, no abusemos de las cosas físicas. No permitamos que Satanás nos desvíe para robarnos de la paz que necesitamos para observar las fiestas de una manera espiritual. La familia, el esposo, la esposa, las enfermedades, las malas actitudes, las acciones de las personas que nos rodean, los problemas con el hotel, los problemas con la ley, los pensamientos negativos y críticos, las cosas de nuestros seres queridos que no están en la iglesia, que nos atacan y nos se burlan, todas esas cosas pueden afectarnos, pero aunque su hotel, cuarto de hotel huela a cigarro y la cama está llena de chinches, usted trate de mantener una buena actitud porque Dios está ahí por obedecer a Dios. Mantengamos una buena actitud y tratemos de ver las cosas positivamente. ¡Aprenda las lecciones! Si el cuarto no es lo que usted quiere, bueno, aprenda. No siempre estamos en el lugar, en esta vida, en este peregrinaje donde queremos estar. A veces estamos en un hospital, a veces estamos en un lugar donde no queremos estar, pero ahí estamos. En este peregrinaje hay de todo, y el lugar donde estemos es temporal. La vida es temporal, el cuerpo es temporal, su casa es temporal, el hotel es temporal. El único que permanece para siempre es Dios y en un cuerpo espiritual. Vamos para allá, vamos para allá. Necesitamos comprender y considerar estas cosas ahora para tratar de habitarlas y prepararnos para que cuando llegue la fiesta, entonces nosotros podemos estar verdaderamente en paz. Involucre a su familia en la fiesta. Asegúrese de que los niños también tengan una buena fiesta. Considere actividades que va a ser para los niños, para que ellos puedan disfrutar también de la fiesta, para que cada sábado nosotros hacemos el esfuerzo de que haya una mesa de postres abundante, para que los niños recuerden que el sábado es un día de abundancia y de dulzura. Tomemos nuestro tiempo también para asegurar a los niños que la fiesta son, es mejor 8 días de fiesta que lo que van a ver en diciembre. Que van a ver un señor todo gordo, lleno de colesterol, vestido de rojo, dice que va a venir a traerle regalos bajando por una chimenea que no existe. O que vistan a sus hijos, dicen que nosotros estamos locos. Digo, ¿nosotros estamos locos? ¿Nosotros? Si nosotros no vestimos a nuestros niños de demonios y de brujas y les decimos que vayan a la calle a pedir limosna de gente que no conocen, se me parece más locura esa que lo que nosotros hacemos. 8 días de fiesta del Eterno, un día cerca de Dios es mejor que 1,000 días lejos de Él. Acerquémonos a Dios en sus fiestas, con sus mensajes, y encontraremos esa paz. Filipenses 4:6, las actitudes que debemos de tener en la fiesta de tabernáculos y expiación. Filipenses 4:6, nada hagamos, por nada estemos afanosos, no nos afanemos, preocupemos de más. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, oremos al respecto, suplicámosle a Dios que tenemos problemas, con acción de gracias, diciéndole gracias por las cosas que ya nos has dado, y sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Necesitamos pedirle a Dios las cosas que necesitamos. Él es un Padre muy caritativo y dador y misericordioso. Antes, durante la fiesta, debemos ser diligentes en nuestra oración. No deje de orar en la fiesta. Si está compartiendo cuarto, busque momentos de estar solo, métase al baño, métase en un closet, váyase a caminar y ore. No descuide la oración. La fiesta es un tiempo para estar cerca de Dios y no podemos lograrlo si no estamos orando. Filipenses 4:7. Si hacemos estas cosas, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, lo que siente, y vuestras mentes en Cristo Jesús, lo que piensas en el Señor. Dios es el quien nos manda la paz, Él es el príncipe de la paz, el futuro rey sobre la ciudad de la paz nos va a dar la paz. El estar juntos en la fiesta, unidos con Dios, nos traerá mucho paz. Consideremos la fiesta en cuestión de que es un compromiso, como que estamos comprometidos para casarnos con Dios, porque en realidad la iglesia es la novia de Cristo. Cristo se viene a casar con su iglesia, nosotros estamos comprometidos con Cristo, Él se va a venir a casar con nosotros. Si usted fuera a la fiesta a pasarse 8 días con su enamorado, con su futuro esposo, ¿cuánto tiempo quisiera pasar con su futuro novio o novia antes de casarse? Yo creo que quisiera, planearía y pensaría en pasar todo el tiempo posible con esa persona amada, porque va a ser su futuro esposo y se va a pasar los 8 días con él. Bueno, nosotros somos la novia de Cristo, nosotros somos la futura esposa de Dios. Tenemos que pasar tiempo con Él, y qué mejor tiempo que en la fiesta que representa la paz mundial, su reinado sobre la tierra y nosotros con Él en como seres espirituales. Es un momento excelente, ideal para estar con Dios. Número 3, tercera cosa que podemos hacer para tener una excelente fiesta: seamos buenos administradores de nuestro segundo diezmo. El segundo diezmo no es un diezmo que le pertenece a usted, es un diezmo que Dios usa para enseñarnos cómo temer al Eterno. Esa es la finalidad del diezmo, para que aprendas cómo temer a Dios. Todo el año, si usted ha sido fiel en su segundo diezmo, usted ha guardado su dinero en un lugar seguro, no lo ha tocado, no lo ha agarrado, no ha usado ese dinero para algo que no sea para Dios, y entonces nosotros tenemos nuestro segundo diezmo, lo tenemos guardado, lo tenemos listo para guardarlo, usarlo en las fiestas santas de Dios. En las fiestas santas de Dios es donde nosotros tenemos permiso de Dios para gastar ese dinero. Es en las fiestas santas de Dios donde Dios nos permite que nosotros podamos gastar ese dinero en todo lo que nosotros queramos. Vamos a Deuteronomio 14 y versículo 22. Deuteronomio 14:22, leemos lo siguiente, dice: indefectiblemente, o sea, sin excusa alguna, diezmarás todo el producto de tu grano que rindiese el campo en el año. Ese es el primer diezmo. Está hablando a una ciudad, a un cuerpo, a un pueblo agrícola que tenían cosechas y por eso les dice de todo lo que la tierra rinda en el año, debes dar tu primer diezmo. Luego habla de un segundo diezmo y sabemos que es segundo diezmo porque nos dice que nos lo comamos. Dice el versículo 23, y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. ¿Dónde es el lugar que Dios escogió para poner su nombre este año? Lo escogió en San Miguel de Allende. Ahí nos está diciendo que comamos, no en San Luis, no en Puerto Vallarta, no en Acapulco, en San Luis. Bueno, pueden comer en San Luis cuando van de paso a la fiesta, porque ya van de la fiesta, pero el lugar donde vamos a comer es en San Miguel de Allende. Ese es un diezmo diferente al primero, ese es un diezmo que nos comemos. Comeremos delante del Eterno el lugar donde Él escogió para poner su nombre, el diezmo del grano, el diezmo del vino, de tu aceite, de las primicias, de tus manadas, de tu ganado, de lo que hayas vendido, de los coches que vendiste, de lo que tú hagas, el dinero que tienes. Y entonces dice, versículo 23, para que aprendas a temer al Eterno todos tus días. La segundo diezmo no es para gastarlo en la fiesta, es para que aprendamos a temer a Dios. Y si el camino fuese tan largo que no puedes llevarlo, por lo lejos que está el lugar del Eterno que Dios hubiese escogido para poner ahí su nombre cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces venderás tu ganado, guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiese. Y darás el dinero por todo lo que quieras. Darás el dinero por todo lo que tú desees, por vacas, quieres un ribeye, quieres un churrasco, quieres un cowboy, quieres un corte fino, quieres una caña de filete, quieres unas costillitas de filete, quieres costillitas de ribeye, o qué corte quieres, el que quieras. A mí sí me antoja un ¿cómo, cuál es el que me gusta a mí? Más que el ribeye, un Porterhouse. ¿Tiene Porterhouse? Sí. Ah, ese tráigamelo. Tráigamelo con una botella de vino, un casillero o uno chileno. Pero el casillero del diablo no, porque como es la fiesta, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú desees. De vacas, de ovejas. Ah, quiero unas costillitas de a la menta de cordero, unas costillitas de cordero. También se vale. Por vino. ¿Cuál? Chileno, mexicano, italiano, mexicano, español. El que quieras, lo que tú desees. ¿Dónde? Donde el Eterno ponga su nombre. Por sidra, champaña, o cualquier otra cosa que tú deseares. Fíjense cómo dice. Cualquier cosa que sea legal, ¿verdad? Que sea legítimo, que no van a decir, ah, quiero comprar un kilito de marihuana. No, o sea, cosas legítimas que contribuyen a que disfrutemos con Dios. Por todo lo que tú deseares, y comerás ahí, delante del Eterno, Dios, delante de Dios vamos a estar comiendo y bebiendo, y te alegrarás. Es para que nos alegremos, tú y tu familia. La iglesia es nuestra familia. Nos vamos a alegrar. ¿Qué ocasión mejor de compartir un pedazo de carne, un buen pollo del Pollo Feliz, y un buen vino, o unos tamalitos que trajeron de no quién sabe dónde? ¡Qué mejor! Eso nos alegra, nos ponemos contentos, nos ponemos felices, nos invitamos unos a otros a los cuartos a comer, a platicar. Somos de la misma mente, somos de las mismas creencias, somos de la misma esperanza. ¡Qué mejor momento! ¿Cómo no querer estar ahí? ¿Cómo no querer estar ahí? Dios nos ha dado el privilegio de saber y observar sus fiestas y disfrutar de nuestro segundo diezmo en el lugar donde Él nos ha dicho. Obviamente tenemos que hacerlo. Si somos fieles, usted no va a disfrutar. Si está agarrando dinero de otro lado para ir a la fiesta, no lo va a disfrutar igual. No lo va a disfrutar igual porque hay algo con respecto a disfrutar y gastar el dinero fiel que hemos guardado todo el año, a diferencia de usar a última hora dinero que saqué de quién sabe dónde. El segundo diezmo, cuando se guarda todo el año fielmente, tiene un propósito especial, es dinero especial, santo, que hemos observado, guardado para un propósito específico, para gastarlo, comérnoslo, disfrutarlo, compartirlo en el lugar donde el Eterno ha puesto su nombre. ¿Qué mejor destino para ese dinero que este? El segundo diezmo es diferente al primer diezmo, en el que nosotros somos los que nos los gastamos, pero no es su dinero, ni lo puede gastar el resto del año donde usted quiera, sino en el lugar donde el Eterno pone su nombre para que ahí lo comamos y lo disfrutemos por todo lo que nosotros queramos delante del Eterno comeremos. Deuteronomio 14:25 nos dice que entonces los que llevaban sus ovejas y sus cosas lo cambiaban por dinero y entonces podían gastarlo por lo que su corazón apeteciese. No olvidemos que también la fiesta es fiesta para otras personas que no son tan afortunadas. Si nosotros tenemos diezmo extra, debemos de invitar a personas, debemos de invitar a los menos afortunados, de compartirlo. ¿Cómo podemos disfrutar de la fiesta que representa un tiempo de abundancia y de paz, e ignorar las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo podríamos servir a los demás? ¿Cómo no podríamos servir a los demás? Todo lo que nosotros hagamos en nuestros dones, en nuestro tiempo, en nuestro diezmo, en las cosas que hagamos por los demás durante estos días santos, es muy bien visto por Dios y nos va a traer muchas bendiciones. Deuteronomio 16:13 dice, durante 7 días celebrarás fiesta de tabernáculos. Cuando hayan recogido el producto de su era, de su lugar, de su lagar, esto es a la sociedad que era agrícola, cuando hayan recogido el dinero de lo que ustedes hagan, cuando tengan el producto de su trabajo en su mano, ¿verdad? Versículo 14, y te alegrarás en la fiesta, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda y los que están contigo en las ciudades. Todas las personas, no se olvide que somos muchas las personas en la fiesta, que hay niños que tienen sus actividades, tratamos de proporcionarle actividades para los niños para que sea especial la fiesta. Y vamos a tener algunas actividades y muchas actividades y películas y vamos a tener fiesta de niños y vamos a tener muchas actividades para ellos. Para los ancianos tenemos desayunos todos los días y actividades y que van a estar también algunas pinturas que van a estar haciendo allá en la fiesta y los jóvenes, todos tienen algo que podemos hacer y además de ir a los churros y tomar chocolate y todo lo que hay ahí en San Miguel de Allende que todos ustedes disfrutan, vamos a hacerlo, tratar de hacerlo juntos y compartiendo lo que tenemos unos con otros para darnos, ofrecernos, compartir una mejor fiesta. Tal vez no tenga mucho dinero para compartir, dice, es que no tengo mucho dinero este año. Bueno, pero siempre puede animar a alguien con una tarjetita, puede comprar un recuerdito a alguien, puede orar por ellos, puede pasar tiempo animando, puede conversar con ellos, escucharlos, puede llevarlos, si tienen silla de ruedas, al desayuno. Puede servir a alguien, puede orar por alguien. Todo lo que usted haga para los demás son bendiciones para usted. No es su fiesta, es nuestra fiesta. Y cada quien ejerza los dones que tiene. Todos podemos dar algo a los demás y regocijarnos con los demás. Seamos buenos administradores de Cristo. En punto número 4, seamos buenos administradores para Cristo. Muchas de las personas que están a nuestro alrededor estarán observando nuestro comportamiento, estarán viendo cómo nos comportamos, estarán viendo el ejemplo que damos. ¿Esos son los miembros de la iglesia? ¿De qué? ¿Sí? Van a estar viendo a las personas en el hotel, cómo hablamos, las actitudes, la manera de comer, la manera de beber. Estarán observando, es una oportunidad de que nosotros seamos una luz a las demás personas. La comunidad estará consciente de que somos un grupo religioso, porque afuera va a haber una manta enorme que diga, bienvenidos a las fiestas de tabernáculos de la Iglesia de Dios, una asociación mundial. Van a estar conscientes de que somos una iglesia. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a dar a las personas que no son parte de nuestro grupo? Si alguno iría a formarse una opinión de la iglesia con respecto a la iglesia en base a lo que usted va a hacer durante la fiesta, ¿cuál sería la opinión que tuvieran de la fiesta? Cuidemos mucho las cosas que hagamos. Isaías capítulo 1, perdón, Isaías capítulo 60, versículo 1, le dice Dios a su pueblo que se levanten y resplandezcan, que sean una luz a los demás. Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti permanecerá el Señor y sobre ti permanecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Esto es lo que Dios esperaba de parte de Israel. Dios esperaba que Israel fuera un ejemplo para todas las naciones. Y no lo fueron. Todas las naciones del mundo deberían de haber ido a ver al pueblo de Dios y debería haber dicho, yo quiero ser de ellos, yo quiero ser como ellos. Pero no lo hicieron. No fueron el ejemplo que Dios deseaba que ellos fueran. Y por lo tanto Dios los desechó. Pero ahora la iglesia somos nosotros, Israel somos nosotros. Nosotros debemos de resplandecer como una luz. Nosotros somos los que debemos de ser esa luz al mundo, porque nos ha nacido, tenemos la luz del Evangelio, tenemos la verdad, tenemos las fiestas santas de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, y podemos ser un ejemplo a los demás. Isaías capítulo 2, versículo 1. Isaías capítulo 2, versículo 1 dice, vi que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros días, en el tiempo del fin, que el monte de la casa del Eterno, el monte es Jerusalén, la casa del Eterno, el monte de la casa del Eterno será establecida como cabeza de montes. En la Biblia, monte, montaña, es símbolo de gobierno o reino. Entonces podemos leerlo así, que el reino de la casa del Eterno será establecido como la cabeza de los reinos. Él va a ser la cabeza de todos los reinos del mundo. Y alzará sobre los collados y confundirán a él, perdón, confluirán a él todas las naciones. Y ahí que nosotros sabemos que va a ser sobre la tierra, porque van a acudir a él, todas las naciones del mundo van a acudir a Jerusalén, van a ir a Jerusalén, ¿verdad? El monte santo de Dios, al rey de la ciudad de la paz, y van a estar ahí porque de ahí saldrá la ley, de ahí saldrá la paz, de ahí saldrán las aguas vivas, de ahí será la reunión o lugar, el headquarters, como dicen en Estados Unidos, la sede de el reino de Dios, la sede de la iglesia, el máximo dirigente, el rey del mundo, del universo, va a estar ahí. Y vendrán muchos pueblos, versículo 3. Y dirán, vengamos, vengan, subamos al monte, porque cuando uno sube a Jerusalén, tiene que subir para llegar a Jerusalén, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos. Esos caminos, hermanos, ya nos estamos aprendiendo hoy. Y andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, o sea, la instrucción, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y él juzgará entre las naciones. Él va a decir, esto lo que estás haciendo no está bien, tú estás acaparando demasiada comida, no está bien. Él va a juzgar entre nación y nación, ¿sí? Y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas que usaban para matarse unos a otros, ahora los van a usar para rejas de arado. Y sus lanzas en podaderas, en hoces, o para podar. No alcanzará o no utilizarán espada nación contra nación, no alzarán nación contra nación espada, ni se arreglarán, ni se adrestarán, ni se prepararán más para la guerra. Ese es el mensaje principal de la fiesta de tabernáculos. El mensaje principal es en la paz, ya no va a haber guerra, la ley va a salir de Jerusalén, el rey de los ejércitos va a estar en Jerusalén gobernando el mundo. Eso es lo que el Israel de antiguo debía haber hecho. Eso es lo que Israel de antaño debieron haber hecho, ser una luz de estas cosas, de saber estas cosas. Sin embargo, no tenían el Espíritu Santo de Dios. No obedecieron a Dios, no pudieron obedecer a Dios, pero nosotros Nosotros sí tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros sí podemos representar a Dios y estas enseñanzas de una manera más honorable, de una manera más digna. Recuerde que en lugar de San Miguel de Allende, usted es el embajador del reino de Dios, usted es representante del gobierno de Dios. Por eso nosotros no votamos, nosotros no somos de ningún reino, nosotros no creemos en ningún gobierno de esta tierra, nosotros somos embajadores del reino de Dios. Dios es el que pone los dirigentes donde Él quiere, mientras que Él venga. Nosotros esperamos ese mejor reino, ese mejor tiempo. Nosotros somos embajadores de ese mejor tiempo. ¿Cuál será nuestro comportamiento? ¿Cuál debe de ser nuestra luz que demos a las personas que no conocen a Dios? La gran mayoría de las personas que llegan a la iglesia en el pasado han sido personas que no es que han escuchado necesariamente la buena palabra, sino porque han visto el buen ejemplo de personas que están tratando de acomodar y alinear sus vidas conforme a las leyes de Dios. Ese es el ejemplo que debemos de tratar de dar siempre y en todo lugar y durante la fiesta de tabernáculos con más razón. Quinta cosa, número 5, no regrese de la fiesta santa de Dios igual. No regrese igual. No regrese la misma persona que fue a la fiesta. Al regresar de la fiesta de tabernáculos, regrese usted diferente. Regrese usted como lleno, una persona que ha sido instruida en los caminos de Dios. Regrese usted de la fiesta como una persona mejorada, como una persona que aprendió algo. Regrese de la fiesta lleno de celo, lleno espiritualmente de los mensajes animadores de la fiesta y resuelto a cambiar su vida de la manera que mejore, que sea mejor delante de Dios. En solo unos cuantos días nosotros estaremos en el último gran día de la fiesta, estaremos ya listos para regresar y a ponerse el sol en el último día, en el último gran día de la fiesta, habrán terminado las fiestas santas para el año 2012. ¿Para cuántos de nosotros va a ser la última fiesta? No sabemos, pero es una gran oportunidad que tenemos de ir este año. Estaremos regresando a casa para estar otra vez comenzando otro año y empezamos con los meses de oscuridad, del invierno, las fiestas paganas de este mundo y vamos a ser bombardeados por todos lados. Pero si hemos cargado las pilas, si regresamos con celo, con instrucción, con ganas de cambiar y crecer, nosotros tenemos la responsabilidad o tendremos la gran responsabilidad de regresar y tratar de tener algo que mostrarle a los demás que hemos aprendido. Tenemos la responsabilidad de regresar con algo de la fiesta. Y no estoy hablando de los souvenirs, estoy hablando espiritualmente de las cosas que nosotros podemos traer de la fiesta de San Miguel de Allende y no una camiseta de que diga, esta camiseta me la trajeron de San Miguel de Allende, nada más. ¿Verdad? No, venimos no con los souvenirs, sino venimos con las mentes y los corazones llenos de instrucciones de Dios. Segunda de Timoteo 3, versículo 1, debemos de recordar nosotros también estas cosas. Préstame mi memoria, por favor. Tengo ahí un sermón que tenía unas instrucciones de expiación y que no tengo aquí. No las injerté. Gracias. Segunda Timoteo 3:1 dice lo siguiente: debes de comprender también esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, va a haber hombres que busquen nada más hacer lo que ellos quieren. La fiesta de tabernáculos es un tiempo donde debemos de ser diferentes, no buscar lo mismo para nosotros, no ir a la fiesta para disfrutarlo físicamente. Pero dice que debemos de saber esto, que hay amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, defraudadores, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que de Dios. Vayamos a la fiesta no buscando placer de comer, de sonreír, de desvelarnos, de tomar, de cantar. Porque entonces no vamos a haber ido con ninguna actitud diferente que la que tiene el mundo, que busca los placeres más que de Dios. Busquemos ir a la fiesta para comer y beber verdadera comida espiritual y venir llenos de la mente y el corazón, plenamente satisfechos y comidos de los alimentos espirituales que vamos a recibir, lo equivalente a 3 meses y medio de instrucción. No desaproveche los mensajes que han sido preparados para ustedes durante la fiesta. El ministerio se toma mucho tiempo para preparar los mensajes de la fiesta. Oran, ayunan, piensan, meditan, trabajan, corrigen, vuelven a corregir, lo mastican, lo vuelven a masticar, lo digieren, lo vuelven a sacar, lo vuelven a componer. Y son mensajes que están muy, muy pensados, muy, muy afinados para las necesidades del pueblo de Dios, y además que Dios nos ayuda en las cosas que necesitamos, nos inspira un poquito más durante este tiempo para que los mensajes sean los mensajes adecuados para el pueblo de Dios. Uno de mis mensajes me ha llevado ya al día de hoy cerca de más de 60 horas en prepararlo. Son mensajes que tomamos muy en serio, son mensajes que tomamos con mucho celo, porque sabemos que el pueblo de Dios viene y han hecho un gran esfuerzo de venir en un tiempo especial para Dios. Durante la fiesta experimentaremos un tiempo de mucho entusiasmo y momentos elevados de corazón y espíritu. ¿Por qué? La razón de que experimentamos un alto espiritual es porque estamos en una atmósfera básicamente sin pecado, en una atmósfera de personas que se están esforzando de obedecer a Dios y nos sentimos entusiasmados. Entonces, tal vez deberíamos de contagiar a los demás con este entusiasmo. Si no siente ese entusiasmo, tal vez debería de preguntarse por qué no. ¿Por qué no está experimentando de esta atmósfera en la cual traemos todos durante la fiesta? A lo mejor le está faltando un ingrediente espiritual o le está faltando convivir con los demás. Tómese el tiempo de convivir con los demás y disfrutar de la fiesta. En este mundo muy triste en que nosotros vivimos y peligroso, necesitan desesperadamente que alguien les enseñe la verdad y el camino de Dios. No solo debemos de ser un buen ejemplo a las demás personas que están a nuestro alrededor durante la fiesta en San Miguel de Allende, sino que también debemos estar ahí para prepararnos, para aprender, para absorber y para hacer nuestras las lecciones necesarias para poder dirigir a las personas sobre las cuales vamos a gobernar en el reino de Dios. Vamos a enseñar en los principios y los mandamientos y las fiestas de Dios. ¿Cómo nos estamos preparando hoy para enseñar? Zacarías 14, versículo 16. Zacarías 14, versículo 16. Zacarías 14, 16 nos dice: y sucederá que todo sobreviviente de las cosas que van a sobrevivir después de trompetas, todos los que sobrevivan de las naciones y van a ser como 10% de la población del mundo, fueron contra Jerusalén, los que fueron contra Jerusalén, ahora en este tiempo subirán de año en año para adorar al Rey de los Señor de los ejércitos y para celebrar la fiesta de tabernáculos. Las personas en el futuro van a celebrar la fiesta de los tabernáculos, todas las naciones. Y sucederá de las familias de la tierra, por eso sabemos que el reino de Dios es sobre la tierra, versículo 17, sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, entonces no recibirán lluvia. O sea, hay castigo al no obedecer a Dios. En el futuro no va a caer lluvia sobre ellos y va a haber hambre y va a haber cosas feas. ¿Qué nos hace pensar ahora a nosotros que si desobedecemos a Dios no hay consecuencias? En el futuro hay. Versículo 18, y si la familia de Egipto no subiese ni viniese, entonces no habrá sobre ellos lluvia, y será la plaga con la cual el Señor herirá las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de tabernáculos. ¿Sí? Ese es el castigo que vendrá sobre ellos. ¿En qué versículo? Ya me perdí. Versículo 20. En aquel día estará grabado en las cascabeles de los caballos, hasta las campanas de los caballos van a ser cosas para honrar a Dios. Dice, hasta los cascabeles y las campanas de las vacas y los caballos van a estar escritas santidad al Eterno. Y serán las ollas en la casa del Señor como tazones delante del altar. Y toda olla en Jerusalén y toda olla en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Y todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas y de ellas cocerán. Y no habrá más mercader en la casa del Eterno de los ejércitos en aquel día. Ya no habrá personas que hagan negocios en sábado, no habrá personas que se dediquen a hacer sus propias cosas, sino que todo será dedicado a Dios. Nosotros conocemos en la segunda profecía que todas estas naciones van a venir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Bueno, ¿cuántas personas van a ser? Si tenemos considerado más o menos que hay 5,000 millones de personas vivas hoy, en billones, como lo cuentan los Estados Unidos, son como 5 o 6 billones, 5 o 6 mil millones de personas, y queda un 10% de personas vivas al tiempo de Jesucristo que vivan para cuando comience el reino de Dios, el milenio. Entonces vamos a tener aproximadamente, si son 5 billones, vamos a tener cerca de 500 millones de personas en la tierra que van a sobrevivir y van a estar ahí. 500 millones de personas que necesitarán instrucción, ayuda de parte de nosotros. Ahora, cuando vayan a la fiesta, si ponemos 2,000 personas en un sitio de la fiesta, digamos, bueno, en Acapulco caben 2,000, bueno, si ponemos a 2,000 gentes en la fiesta, vamos a necesitar 250,000 sitios alrededor del mundo para que todos puedan subir a la fiesta. ¿Te imaginan? 250,000 sitios y nosotros vamos a ser los coordinadores de esos sitios. Si tenemos 500,000 sitios o personas por sitio, vamos a necesitar 100,000 sitios para celebrar la fiesta de tabernáculo. La pregunta es, ¿estamos nosotros aprendiendo las cosas importantes que necesitamos aprender para enseñarle a esas personas? La fiesta de tabernáculos es un tiempo de aprendizaje también. Segunda de Crónicas, capítulo 7, Segunda de Crónicas, también leemos acerca de que Salomón también celebró una fiesta en su tiempo, la fiesta de tabernáculos en su tiempo. Y vamos a leer ahí en Segunda de Crónicas algo importante e interesante. Segunda de Crónicas, a ver, permítanme, déjame ver dónde está. Capítulo 7, Segunda de Crónicas 7, versículo 8, dice, Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por 7 días y todo Israel con él. Una asamblea muy grande y vinieron desde la entrada de Hamut hasta el torrente de Egipto. Y al octavo día, que es la fiesta del último gran día, es otra fiesta. En el octavo día tuvieron una asamblea solemne. ¿Por qué? Porque es el último gran día. Es otra fiesta pegada a la fiesta de tabernáculos que dura 7. Es un día, una fiesta de un día. Pero generalmente celebramos la fiesta de 8 días, decimos la fiesta, pero son 2. Entonces fue una asamblea solemne porque habían celebrado la dedicación del altar por 7 días y la fiesta de tabernáculos por 7 días. Entonces el día 23 del séptimo mes Salomón envió al pueblo y a sus tiendas gozos y alegres de corazón el bien que el Eterno había mostrado a David Salomón a su pueblo Israel. Les mandó cosas buenas. Israel fue testigo y fue parte de todas las cosas buenas que Dios había hecho. Llenó luego sus casas, las llenó de gozo, de felicidad, de cosas buenas. Esa es la forma en que nosotros debemos de sentirnos cuando regresemos de la fiesta, llenos, plenos, llenos de felicidad, de haber ido a la fiesta. Pero para poderlo hacer, tenemos que participar plenamente en la fiesta con nuestros dones. Tenemos que ser ejemplos, tenemos que ser fieles con nuestros diezmos, tenemos que dar testimonio de las cosas buenas, estar plenamente convencidos nosotros de que estamos ahí con el propósito de observar a Dios. Antes de terminar el sermón, quiero en unos minutos que me quedan darles algunos tips, algunas recomendaciones para el día de expiación que vamos a guardar. Como ustedes saben, el día de expiación viene rápido, el próximo martes al ponerse el sol. Entonces quiero darle algunos consejos, cómo tener una mejor preparación para el día de ayuno. Al irse acercando el día de ayuno en la fiesta de expiación, todos nosotros tendremos que ayunar y ir sin comida ni bebida por un periodo de 24 horas. Será bueno repasar algunos principios que debemos de hacer y llevar a cabo para poder tener una mejor fiesta y no sufrir, ¿verdad?, los estragos de no comer. Este año expiación comenzará el próximo martes 25 de septiembre al ponerse el sol y durará hasta el miércoles 25 al ponerse el sol. A continuación, les voy a dar algunos consejos y recomendaciones del doctor Michael Segal, doctor en medicina. Él dice que lo más importante en un ayuno es la hidratación. Número uno, hidratación. La mayor parte de las personas creen que el desafío de ayunar es el hambre, pero la verdad es que evitar la sed es mucho más importante, porque una persona puede sobrevivir un mes sin comida, sin alimento sólido, pero solamente 3 días sin agua. Con la hidratación apropiada, no solo evitarás las molestias de la sed, sino que también tragarás saliva continuamente con más frecuencia, haciendo que el estómago no se sienta vacío. Dice el doctor, ayunar es fácil si preparamos el cuerpo de antemano. Aquí hay 7 principios o 7 simples pasos para maximizar la hidratación, lo cual te dejará con más fuerzas, energía, para realizar correctamente e importante trabajo espiritual del día. Número 1, comience temprano. Si las náuseas, el dolor, los dolores de cabeza, muchas veces que la gente experimenta durante el ayuno son a menudo el resultado de falta de cafeína. Prepárese de antemano de no tomar cafeína. Prepárese reduciendo la ingerción de cafeína unos días antes del ayuno. Ahorita estamos muy a tiempo. Deje la cafeína totalmente 24 horas antes de ayunar. A más tardar, deje de tomar café el próximo lunes, ¿verdad? Ahora, si el café es demasiado importante, no puede dejar de tomar el cafecito mañanero como Paulette Delgado Roybal, que es demasiado importante. Ella debería de mezclar el café con un poquito de café descafeinado e ir reduciendo la cantidad de cafeína hasta llegar al día de expiación para que no sufra tanto. Un truco es mezclar café descafeinado con el café, pero mejor es dejar el café totalmente para evitarse de los dolores de cabeza. Número 2, prepárese poco a poco, ¿verdad? Unos días antes, la mañana previa, inicie el día con un buen desayuno basado en cereales, pan, frutas. Esto le dará a usted una buena energía durante el día, pero al ser alimentos también ricos en fibra, habrán digerido para el momento de la comida antes del ayuno, cuando quiera tener un buen apetito. Un desayuno abundante también le dará a usted, le ayudará, ya que preparará el estómago para recibir después la comida y agua del siguiente comida del día. Tome un almuerzo moderado, lo suficiente temprano como para tener apetito para la última comida de ese día justo antes del ayuno. Ingiera estos alimentos por lo menos 1 hora antes de iniciar el ayuno, el día martes 25 de septiembre. Tómese el tiempo necesario para no tener que comer demasiado rápido. Eso va a poner el sol y está comiendo y come rápido. No, tómese el tiempo para comer tranquilo, despacio. Comience a ingerir su último alimento antes de ayunar, como por lo menos 1 hora antes, para que no tenga que comer demasiado rápido. Número 3. Evite los alimentos que provoquen la sed. Muchas personas no saben cuáles son los alimentos que provocan la sed. Si usted va al desierto, no lleve cacahuates, no lleve cosas con sal. Una forma interesante de mantenerse bien hidratado, importante, es evitar todo lo que cause la sed, como cosas que eliminan el agua, todas las cosas que son diuréticas, chocolate, té, Coca-Cola, todos los refrescos embotellados deben de evitarse, ya que la cafeína es diurético. El alcohol también no es recomendable porque el alcohol requiere mucha agua para ser procesado en el sistema digestivo. Por eso cuando usted toma mucho y en la mañana, como dicen, que amanecen crudos o con la boca seca, es porque el cuerpo necesita agua, necesita hidratarse, porque requiere mucha agua para poder procesarse. Entonces, evite el alcohol todo 24 horas definitivamente antes para que no tenga sed, ¿ok? Otro alimento problemático es la sal, porque también provoca sed. Elimine la sal un día antes. Pero por eso muchos bares y restaurantes, cuando van a tomar una cervecita, ¿qué tienen ahí en el bar? Cacahuates con sal, salsa picante. ¿Para qué? Para que tome y tome y tengo sed y toma más sed y más sal y tiene más sed y está tome y tome y tome cerveza, está consumiendo y consumiendo. Por eso saben, debemos de evitar tomar sal, cacahuates, todas esas cosas. En cuanto pueda, evite consumir comidas saladas como embutidos, quesos, pescado enlatado, pescado ahumado, pollo y carne que contengan mucha sal. Pescado fresco, pollo hervido son buenas alternativas. ¿Sí? Número 4, ingiera más carbohidratos que proteínas. Más carbohidratos que proteínas, ¿por qué? Planee su menú de la última comida antes de ayunar para que destaquen los alimentos ricos en carbohidratos y bajos en sal, como pastas, papas, arroz, pan, preferentemente arroz integral o pan de salvado. Los carbohidratos, ¿por qué? Porque los carbohidratos retienen el agua, lo cual tu cuerpo puede beber o tomar de ellos a medida que los necesites durante el ayuno. Las ensaladas son alimentos ricos en fibra, deben de ser minimizados, ya que se digieren muy rápido y pasan a través del sistema digestivo y al rato va a tener mucha hambre. Es mejor comer carbohidratos, solo satisfacen al hambre pocas horas las ensaladas y pronto volverá a tener hambre. Va a decir, no voy a comer nada más que una ensalada, al rato va a tener hambre. Entonces no tiene que sufrir en expiación, no es penitencia. Recuerde que no es penitencia, no somos, ¿verdad? No estamos haciendo penitencia por nuestros pecados. Es un día para acercarnos a Dios. Y si no se puede acercar a Dios porque le duele la cabeza, pues de nada sirve. ¿Verdad? Atonement en inglés, at one ment, significa uno con Dios. Esto solo puede suceder si Satanás no está presente. Expiación representa a Dios quitando a Satanás para ser unidos con Dios. La última comida antes del ayuno debe de incluir solo pequeñas cantidades de proteínas, ya que estas en realidad atraen y filtran el agua de los tejidos. De hecho, la dramática pérdida de peso de gente que experimenta en las dietas altas en proteínas es producto del agua que se pierde, ya que las moléculas de proteína no son capaces de mantener el agua en el sistema y el agua que contiene o ciertamente querrá mantener en su organismo durante el día de ayuno. Entonces, mucha carne también absorbe el agua y queremos evitar eso. Número 5, actuar como camello, pero sin serlo. Y no me estoy refiriendo que pues se pongan a escupirle a la gente y no, o sea, actuar como hacer lo que hacen los camellos sin serlo. La clave para un buen ayuno fácil es hidratarse mucho. Comience 24 horas antes del ayuno y el próximo lunes al ponerse el sol a tomar un vaso de agua cada hora. Coloque su alarma para que se acuerde que cada rato debe estar tomando agua, también le ayudará a eliminar las toxinas de su cuerpo, y durante el día consuma muchas bebidas que tengan, que no contengan azúcar ni canderel. Evite toda bebida enlatada, gaseosa o dietética. Los líquidos se absorben con rapidez, así que no le quitarán el apetito, pero asegúrese de que haya absorbido suficientes fluidos antes de comenzar el ayuno para que esté bien hidratado. La mejor opción, agua pura o jugo de fruta natural o agua diluido o fruta diluido en agua. Al comenzar el ayuno bien hidratado, le evitará los dolores de cabeza típicos de este día. La fruta, a pesar de contener mucha fibra, es buena idea y son buenos en su preparación al ayuno porque retienen mucha agua y van liberando el agua poco a poco a medida que se lo necesite. Durante el día coma de preparación, coma frutas ricas en agua como sandía, melón, uvas, piña. Estos alimentos van soltando el agua. Consuma varios líquidos, vasos de líquido junto con el último alimento que tomará antes de iniciar el ayuno porque muchos alimentos consuma varios vasos de agua, sí, porque muchos alimentos necesitan agua extra para ser digeridos. Evite ingerir postres y también azúcar. al menos que lo sustituya por una buena fruta que tenga mucha agua. Por último, antes de comenzar el ayuno, si ha hecho todas estas cosas, tome un vaso de agua tibia. Era un buen vaso de agua tibia porque el agua fría consume energía también. Y el agua tibia le ayudará, ¿verdad?, a hacer la digestión para darle un agradable toque final a su preparación del ayuno. Punto número 6, disciplina mental. Gran parte del éxito, ¿verdad?, es estar en control de su mente. Los niños saben que van a ayunar y ¡ay! El hambre, la comida. Llega, ya después del sermón ya tienen, ya les están dando unos hot cakes porque no aguantaron. Están pensando en comer. Los niños deben de tratar de ayunar todo el día. Se puede ayunar desde los 6 años. Yo he visto niños desde los 6 años ayunando todo el día. No piensen tener hambre, no piensen en la comida. Y no, pues no se puede hablar de la comida con los hermanos. Ay, unos taquitos. Porque empezamos a oler los taquitos y luego empezamos, nuestra mente empieza a hacer que nuestro empezamos a salivar y luego empezamos a hacer y nos da más hambre. No hablen de comida, no hablen de lo mucho que tienen hambre, no hablen de los ricos taquitos, chévere, que me voy a echar a la noche. O sea, no hablen, ¿verdad?, de las cosas que usted va. No hable de comida, tenga control mental. Nos estamos acercando a Dios. No amemos las cosas de la carne, estemos en control. Ejerzamos el Espíritu Santo, es autocontrol, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hablar de hambre o del hambre solo hará que su atención se foque en la comida, haciendo el ayuno algo más difícil de lo que no es necesario. Cuando uno piensa en comida, nuestro cuerpo se empieza a preparar metabólicamente para recibir la comida. Comencemos a salivar, comenzamos esa sensación de hambre. Si le es posible, evite cualquier lugar donde huela comida, ¿verdad? Voy a ir al mercado a comprar. Evite ese pasado donde están haciendo la barbacoa, le va a dar hambre después de los servicios. Quédese aquí, platiquemos de otras cosas. Si es posible, evitar totalmente salir. Evitar estar física y mentalmente cerca de la comida. Conéctese al mensaje del día y ejerza mensaje mental. ¿Ok? Afortunadamente, los días de los ayunos nos proporcionan oportunidades. Expiación, en particular, nos brinda muchas oportunidades para estar envueltos en contornos de los aspectos espirituales. El mensaje del día. Cuanto más nos encontramos en Dios o nos concentramos con Dios en estos días, entre menos pensamos en comida, mejor. Solamente de pan vive el hombre, sino que nuestro verdadero alimento es espiritual. La única comida que se permite comer en el día de ayuno es el alimento espiritual y unas bocanadas de aire de vez en cuando. Número 7, el último punto antes de terminar es este. Termine el ayuno con prudencia. Incluso quienes hayan preparado bien para el ayuno estarán hambrientos después de 24 horas. Asegúrese de no comer demasiado rápido durante la primera comida después del ayuno. Comience con un vaso de agua, comience con frutas. Muchos años nosotros vamos y tenemos hambre, comemos y nos hemos enfermado porque tenemos hambre. ¿Verdad? Comience con frutas, algo de ensalada, una sopa caldosa, un vaso de jugo. Eso llevará rápidamente el azúcar a sus venas y también ocupará el espacio en su estómago, quitándole las ganas de comer apresurado o demasiado. Recuerde que después de expiación usted puede engordar bastante. Okay. Evite los productos de repostería, bebidas con azúcar, porque altas cantidades de glucosa, ¿verdad?, pueden conmocionar su sistema digestivo de manera violenta, sobre todo después de un ayuno de 24 horas. Eso es de acuerdo a lo que está diciendo este doctor. Para evitar comer en demasiado después del ayuno, coma despacio y después de ingerir un poco de alimento, póngase a platicar, deje que pase media hora. Yo sé que es difícil, pero platicadito, despacito es mejor. Si no lo hacemos, la conclusión del ayuno puede convertirse en algo muy desagradable y puede provocar problemas de dolor de estómago, inclusive aumento de peso. Cuando no comemos bajando la velocidad del ciclo digestivo, Las calorías que consumimos justo después de ayunar se quedan en el sistema digestivo más tiempo que las que ingerimos cuando nuestro metabolismo funciona a la velocidad normal. Hagan estas cosas, hermanos, prepárense para el ayuno y les deseo que tengan un ayuno fácil y significativo. Entonces, también última recomendación con respecto al ayuno. Si usted tiene algún problema físico que le prohíba su doctor ayunar porque el doctor le dice que es peligroso ayunar, hable con su ministro, ¿verdad? Dios entiende nuestras debilidades físicas y definitivamente una persona que le va a afectar en su ayuno, en su físico, si es una persona muy grande, mayor de edad, ¿verdad? Y tiene problemas de salud, hable con su doctor antes de tomar este ayuno. Pero recuerde que es un mandamiento de Dios, si lo puede hacer, debe tratar de hacerlo, por lo menos hacer un medio ayuno, ¿verdad? Tomando nada más agua, si eso es lo que recomienda su doctor. Hable con su ministro al respecto y pues les deseo que tengan una muy buen día de ayuno. Nos vemos aquí a las 12 del día para celebrar la fiesta de expiación.